Rachel, tú y yo prácticamente no coincidimos este verano, ¿verdad? En el programa.
No, nos cruzamos las vacaciones completamente.
Un día, yo creo, a lo mejor.
Sí, uno o dos.
Uno o dos días, sí. Claro. Por eso te perdiste tú ese espacio que abrimos todas las semanas para hablar de filosofía con Joan Carles Mèlic. Uh-huh. Y hace unas semanas, este profesor de filosofía de la educación presentó un nuevo libro titulado La prosa de la vida. Y como somos de los que pensamos, pues que cualquier excusa es buena para una interesante charla, me van a permitir que salude a mi amigo Joan Carles Mèlic. Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Fresquito por Barcelona o...?
Bueno, sí. Hace un tiempo fresco, pero muy soleado.
En Madrid hoy esta mañana hacía, en la moto hacía bastante frío, ¿qué quieres que te diga?
Sí, es una mañana fresquita, sí.
Oye, este libro es un libro de fragmentos,
sí.
como especificas en la portada, que no sé si son más una invitación a la reflexión que una recopilación a la que acudir en busca de certezas.
No, de certezas ninguna.
Ninguna.
No, yo creo que la filosofía está para que la gente se haga preguntas, uh-huh, justamente donde no suelen hacerse preguntas, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando nos encontramos en una situación que la mayoría de las personas, de los mortales, darían por buena, darían por normal, digamos, por cotidiana,
sí,
la filosofía te plantea un interrogante, uh-huh, y te obliga a detenerte y pensar un poco.
Bien. Antes de entrar en contenidos del libro, no sé si exige una lectura lineal o también se puede utilizar cayendo al azar sobre una de las páginas y tirar para adelante.
Pues ciertamente permite distintas lecturas. O sea, uh-huh, se puede hacer la lectura lineal porque he intentado recopilar más o menos temáticamente los distintos fragmentos, pero luego se puede abrir al azar porque en principio muchos de ellos tienen sentido por sí mismos, ¿no? Uh-huh. Pero luego también observarás que al final hay un índice onomástico, un índice temático. Por lo cual uno puede decir, bueno, vamos a ver qué se dice aquí pues sobre
este
Dios, ¿no? Mm. Sobre la ética, o sobre la democracia, sobre lo que sea. O incluso por autores. Es decir, mm-hmm, qué se dice, yo qué sé, de Kafka, por ejemplo, ¿no? Y entonces se ven todos aquellos fragmentos donde aparece el tema de la persona, el autor, mm-hmm, las obras de Kafka, y entonces pueden leerse, digamos, desde otro punto de vista, sí. Uh-huh.
Nos dices que la filosofía está para hacerse preguntas. Hay mucha gente que no se las hace habitualmente y que vive creyendo en las verdades absolutas, pero bueno, ese es otro tema.
Sí, no, este es el tema más grave a mi juicio, ¿no?
Sí, lo que te iba a decir es que quizá una de las... la única certeza que se plantea en la prosa de la vida es la finitud del ser humano.
Cierto, sí. Yo desde hace muchos años que creo que el ser humano, si hay algo que le define, es justamente la finitud. No es tanto la razón, como se ha dicho muchas veces, sí, no es tanto el alma, no es tanto, yo qué sé, sino justamente el hecho de que somos finitos, que eso tiene que ver con la muerte, pero no solo con la muerte. ¿Eh? Es decir, para mí la finitud es mucho más que el hecho de morir, que ya es mucho, obviamente.
O sea, que si fuera cierto, como dicen algunos científicos, que vamos a caminar hacia la eterna juventud de nuestro cuerpo, es decir, una especie de inmortalidad a expensas del accidente, esto no te afectaría mucho a la hora de plantear tus reflexiones.
No, yo creo efectivamente que, por un lado, la finitud tiene que ver con las circunstancias, ¿no? Con aquello que decía Ortega, no somos circunstancias, somos relaciones, somos situaciones, somos encrucijadas, uh-huh, ¿verdad? Aunque fuéramos inmortales, cosa que está por ver,
sí, ¿eh? Si realmente... Está por ver, exactamente.
Y hasta qué punto cambiaría la naturaleza humana si realmente fuéramos inmortales, ¿no? Uh-huh. Esto ha habido, por ejemplo, hay un magnífico cuento de Jorge Luis Borges, uh-huh, que se titula El inmortal. Y justamente lo que plantea es qué sucedería si un buen día fuéramos inmortales, ¿no? ¿Hasta qué punto la vida humana sería vivible? Paradójicamente, la mayoría de la gente piensa que sería mucho mejor la vida siendo inmortales, ¿no? Pero yo no lo tengo tan claro. No,
yo tampoco lo tengo tan claro.
Y al final es que la muerte forma parte de la vida.
Exacto.
Aunque muchas veces vivamos como de espaldas a ella, ¿no? Porque es algo, claro, que cuesta asumir, pero es que es parte de la vida.
Sí. Y además, a mí me ha interesado el tema de la muerte, no solamente como lo ha tratado la filosofía tradicional, que es mi muerte, ¿no? El, uh-huh, hecho mismo de que yo tengo que morir, sino, por un lado, la enfermedad, cuidado, la enfermedad, porque sí. La filosofía, creo que este verano lo hablamos con Javier, ¿no?, en el programa, la filosofía desde los griegos, Epicuro, por ejemplo, decía, no te preocupes por la muerte, porque cuando ella es, tú no eres, y cuando tú eres, ¿verdad?, ella no es, ¿no? No, la enfermedad, ¿no? ¿Cómo vivimos la enfermedad? A mí me preocupa mucho esto. Y después, la que realmente es inquietante y trágica, y especialmente en estos días, ¿verdad?, de Navidad, es la muerte del otro, ¿no?
La ausencia.
La ausencia del otro. Uh-huh. Hay un cuento maravilloso de Navidad, mira, podríamos recomendarlo a nuestros oyentes, uh-huh, si os parece, de James Joyce, ¿no? James Joyce es conocido fundamentalmente por el Ulises,
sí,
pero tiene una recopilación de cuentos que se llama Dublineses, porque sí, sucede, todos ellos tienen lugar en Dublín, y el último de los cuentos se titula Los Muertos, del cual hizo una maravillosa película John Huston. Entonces pasa una noche de Navidad, en la cual, después de la cena de Nochebuena, pues alguien toca una pieza de música en el piano, canta una canción, y entonces uno de los personajes se acuerda, pues, de alguien que ya no está, de la ausencia, ¿no? Esa presencia ausente que no podemos evitar porque nosotros no decidimos. Cuando surge.
Entra cuando quiere.
Exactamente.
¿No? Entra cuando quiere.
Exactamente.
Hemos dicho que, bueno, decimos, la única certeza de la que se habla en el libro sería esta de la finitud del ser,
sí,
humano, ¿no? Pero has dicho, nos define esto más que la racionalidad, nos define esto más que otra serie de conceptos, pero también hay uno que dices que nos define mucho, y es nuestra capacidad de decir no.
Sí, sí, sí. Yo creo que es el animal humano, digamos, uh-huh, es el animal que puede decir no, pero casi a la totalidad, digamos, que es capaz de
como la enmienda a la totalidad, exacto, de los, sí, presupuestos. Bien.
Lo iba a decir.
No, o sea, a todo.
No, efectivamente, la enmienda a la totalidad, pero no en este caso de los presupuestos, decir, no, este mundo no va conmigo, yo quiero otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
Otra cosa. Entonces, esto nos llevaría, fíjate que desde hace ya, yo diría, 15 años, todos los libros que he escrito, al principio fue por casualidad, luego ha sido adrede, uh-huh, empiezan con no.
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 Empiezan, uh-huh, con la palabra no.
Amigo.
Uh-huh. O bien la primera palabra es no, o bien en la primera frase sale algún no. Y esto no solamente es una cuestión estética o literaria, sino es una cuestión antropológica, ¿no? El ser humano es un ser capaz de poner enmiendas a la totalidad. Y por tanto decir, este no es el mundo que yo quiero otro mundo. Pero claro, ahí aparece una serie de cuestiones interesantes, ¿no? El tema del deseo, el tema de la esperanza, el tema de la utopía. Es decir, el humano es un ser que no se conforma con lo que ha heredado, uh-huh, o con lo que se ha encontrado al llegar al mundo, ¿no?
Fíjate que seguramente ese no ha provocado grandes avances de la humanidad, pero también grandes tragedias de la,
sí,
humanidad, ¿no?
Sí, sí, Javier, efectivamente, ese es el... Porque otra de las, digamos, no diría certezas, pero otras de los elementos que yo creo que configuran la naturaleza humana es justamente la ambigüedad. El ser humano, yo diría que no es ni bueno por naturaleza, como vendría a decir Rousseau o Marx, por, uh-huh, ejemplo, ni malo por naturaleza, que es la opción, pues yo qué sé, de Thomas Hobbes en el Leviatán o de Freud incluso, ¿no? Sino un ser ambiguo. Y por tanto que el no, como tú dices bien, el no este puede ser para lo mejor o para lo peor. Es decir, el ser humano es un ser que puede ser feliz, pero nunca completamente feliz, y por tanto que puede el mal y todas sus formas, digamos, la crueldad, uh-huh, la violencia, pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Es un ser que nunca, en tanto que humano y en tanto que finito, puede cruzar las puertas del paraíso.
Uh-huh. Pero ¿y esto puede ser porque se entienda la vida como un deseo?
Sí. Sí, yo creo que
vivimos... Vez, claro,
tiene
sus riesgos, ¿no? Y su...
Sí, yo creo que el ser humano, efectivamente, otra de las categorías es la categoría deseo, ¿no? La idea de deseo. Y vivimos en un mundo, y estos días de Navidad lo vemos constantemente, donde se ha pervertido, yo diría, perdonad que sea así tan, sí, tan radical, uh-huh, pero se ha pervertido la noción de deseo en función de otra noción, que es la noción de apetencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Para mí, una cosa es la apetencia y otra cosa es el deseo. La apetencia es la avidez de novedades. Uh-huh. Constantemente estamos deseando la novedad, ¿no? Es decir, que compramos cualquier artilugio tecnológico y a los dos días eso ya ha pasado de moda, ha sido superado, hay que comprar,
o sea, siguiente, claro,
sí, hay que comprar siguiente. Eso es la apetencia, eso es la avidez de novedades, ah, de la que ha hablado algún filósofo. El ser humano es un ser deseante, quiere decir, es un ser finito que desea lo infinito, que desea lo imposible, que desea la felicidad, que desea el paraíso, que desea el amor. Pero al mismo tiempo, precisamente porque somos finitos, ese deseo nunca se puede satisfacer. Es decir, que la frustración, aprender a vivir con el fracaso existencial, es algo que debería formar parte de, también de ese aprendizaje de la prosa de la vida.
Oye, ¿qué te han hecho a ti los metafísicos que te cantan mal?
Bueno, pensaba que me lo preguntarías. Estaba convencido, Javier, que me preguntarías. Esto sería la única pregunta que sabía que me harías. Hace muchos años ya que nos conocemos, ¿no? Pero ciertamente, claro, ¿la metafísica qué es? Bueno, la metafísica es creer que existen verdades absolutas, ya, digamos, ¿no? Aquello que decía Descartes, verdades tan ciertas, tan absolutas, que ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos son capaces de conmover. Ya. Pues bien, yo creo que esto es muy peligroso. Porque a diferencia de lo que piensa mucha gente, a mí tengo la impresión que el problema grave de nuestro tiempo no es tanto el relativismo cuanto los nuevos absolutismos. Es decir, la gente que habla en nombre de un absoluto. Y oye, no hace falta, no hay más que...
No, que echamos una vez, claro, con una mirada al periódico tendríamos suficiente.
Hombre, imagínate, sí, toda esta gente, por ejemplo, el último caso que hemos vivido, el camión en Berlín, ¿no? Bueno, cuando alguien te dice que habla en nombre del absoluto, me da igual ahora si es Alá, si es Yahvé, si es... Sea el absoluto que sea, ¿no? Pero cuando alguien habla en nombre del absoluto, parece estar legitimado para la barbarie.
Exactamente.
Y eso es... Es decir, a mí me interesa la metafísica no como una cuestión ontológica, no, como una cuestión moral, como una cuestión política, como una cuestión religiosa. Es decir, ese absoluto legitimador de las mayores masacres de la historia.
Fíjate que de alguna forma ese absoluto lo que hace es desposeer casi de su característica de humano a determinados seres humanos. El infiel no es humano, por tanto no merece mi respeto. El judío no es humano, por tanto no merece mi respeto. ¿No? Y esas atrocidades que las hemos visto en la Alemania nazi o lo que vemos ahora con el terrorismo tiene que ver con eso, seguramente.
Efectivamente, Javier, porque lo que hace determinadas morales, determinadas religiones, ¿verdad?, es justamente primero decirte qué eres tú. Y en función de qué eres, decirte lo que debes hacer, ¿no? Claro, si alguien decide que los judíos, que los negros, que los gitanos, que las mujeres, incluso durante muchos años, eso no eran seres humanos, automáticamente tenemos derecho a proceder a un proceso de exterminio físico o psicológico o simbólico y además tener buena conciencia.
Oye,
esto es lo grave, ¿no?
Y no sé si la luz de la cueva, esa cueva que...
De Platón.
De Platón, no sé si esa luz sería ese absoluto y que, por
efectivamente,
tanto, a ti tampoco te apetece salir a verla, ¿no?
No. Es verdad, porque siempre parece que, bueno, cualquier estudiante de filosofía, ¿verdad?, que le cuentan el mito de la caverna de Platón, piensa enseguida en la luz que
vamos
está
salir, fuera, vamos a salir,
¿no?
Sí.
La luz del sol.
Sí.
Pero cuidado, hay otra luz en la caverna, que es la luz del fuego que está dentro, que proyecta unas sombras, ¿no? Yo creo que el mundo humano es un mundo que haría bien en alumbrarse con la luz del fuego. Y, por tanto, aprender a vivir en la ambigüedad, en las sombras. No en un relativismo, sino en un perspectivismo. Siempre estamos en un juego de perspectivas, ¿verdad? Y entonces, aquellos que han logrado, o que dicen haber logrado, cuidado, que dicen haber logrado salir de la caverna y contemplar la luz del sol, que es el símbolo de la idea del bien, que es de nuevo este absoluto, estos son, a mi juicio, muy peligrosos.
Y que no olviden que hay que ponerse protector solar. Por algo será.
Sí, pero
por algo será.
Claro, efectivamente, esto puede parecer una broma, pero no lo es. ¿No?
Exacto.
No
sí,
lo es.
Sí, sí.
Es decir, hay que protegerse de esos salvadores de la patria. Digámoslo así, y cada uno entienda lo que quiera, ¿verdad? Pero,
¿se puede hablar claramente del bien y el mal?
Mira, sí, se puede hablar, pero cuidado, no es lo mismo hablar del bien que del mal. Mira, hay una obra literaria, impresionante del siglo XX, que es Vida y destino, de Vasily Grossman. Es este hombre que tuvo unos enormes problemas. Primero era un estalinista convencido y luego, podéis imaginaros cómo terminó precisamente con Stalin, ¿no? Bueno, el caso es que en esta obra, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, él constantemente, a lo largo de una novela magistral de muy larga, de 700 páginas, distingue entre el bien y la bondad. Y esto no suele hacerse, esta distinción. Yo en el libro la tomo,
sí,
¿verdad?
La mencionas,
y, y la menciono.
La bondad como lo contrario del bien,
sí,
no el mal.
No, es decir, evidentemente, pero que el mal sea lo contrario del bien, esto digamos que ya mucha gente lo dice. No, hay otra diferencia más útil. Vasily Grossman, que vivió entre comillas en un campo de concentración, dice, oye, este campo de concentración ha sido construido en nombre del bien, Cuidado. Hitler ha matado a 6 millones de judíos en nombre del bien. Stalin ha matado en nombre del bien. Todos los grandes dictadores han asesinado impunemente en nombre del bien. Incluso se podría decir que ahora los atentados que estamos viviendo también se hacen en nombre del bien. Y dice él, yo no creo en el bien, creo en la bondad. ¿Y qué es la bondad? Bueno, es lo que yo he definido como compasión, por ejemplo. Ser capaz de ser sensible al sufrimiento del otro, incluso de aquel o de aquella o de aquello que ha sido excluido de la condición humana.
Fíjate que siempre próximo al mal está el daño, y dices en algún momento que el daño es irreparable, ¿no?
Sí.
Sin embargo, hablamos mucho en la sociedad de la reparación de las víctimas. No sé si esa reparación no es más que un parche, es decir, si en realidad estamos hablando de un imposible.
Pues mira, este tema yo lo pensé porque hace un par de años me invitaron a participar en Colombia, en la universidad, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en un seminario sobre el tema de la víctima, ¿no? Y fue en Colombia. Y quiero insistir en esto porque, Claro, no iba a hablar a cualquier sitio, ¿no? Y entonces allí se planteó esta cuestión. Y se estaba discutiendo mucho en aquel entonces allí, y como ahora todavía, en el tema de la reparación del daño, ¿no? Y yo les dije, a mí me parece que el daño como tal es irreparable, porque la víctima no va a volver. Es decir, a la madre que le han asesinado impunemente a su hijo, no le van a devolver su hijo.
Sin duda.
Entonces, esta es la cuestión. Y en muchos momentos, otra de las cosas que digo en el libro es que el daño, por desgracia, no se ha hecho por no cumplir la ley, sino cumpliéndola. Es decir, ser obediente a la ley, en muchos casos, puede producir ese daño irreparable y además que, insisto, genera buena conciencia.
Fíjate que estamos hablando del daño irreparable y hemos hablado en algún momento de la compasión, que decías tú que de alguna forma, no sé si la ética puede nacer ahí, en el entorno de la compasión. Y normalmente se da la circunstancia de que muchas veces la víctima ni tan siquiera tiene la compasión de muchos, porque suele suceder en un entorno de difícil gestión, ¿no? Donde se le victimiza de nuevo, ¿no? Es decir, eres víctima, no hay compasión, vuelves a ser víctima, ¿no?
Algo habrá hecho. ¿No?
Sí, el famoso algo habrá hecho, exactamente.
Exactamente. Es decir, parece como si la víctima, ¿verdad?, pues hubiera hecho méritos, ¿verdad?, para ser víctima. De todas maneras, hay otra cuestión también de la ambigüedad de la palabra víctima, y es cuando uno, por ejemplo, cuando alguien se erige en portavoz de las víctimas y dice, cuidado, la víctima soy yo, ¿no? Porque, claro, de nuevo aparece aquí, mira, Primo Levi, por ejemplo, que es uno de los supervivientes de los campos nazis, cuidado con los que hablan en nombre de las víctimas. La víctima como tal es el que ha entrado en la cámara de gas y no ha salido, es el que ha sido explosionado con una bomba, el que ha muerto en un atentado, ¿verdad? Esa víctima no va a volver. Y entonces hay que ir con mucho cuidado de cómo hablamos y cómo habla la víctima. Yo creo que en la noción de víctima siempre hay como una especie de silencio. Hay un vacío, ¿verdad? Hay un daño que no se puede expresar más que con ese silencio. Fíjate que, Javier, que de nuevo vivimos en un mundo donde se ha confundido el silencio con el mutismo. El silencio con el mutismo no es lo mismo. El silencio dice lo que no se puede decir con palabras, mientras que el mutismo no dice nada.
Pues fíjate que tenemos, me quedan muchos temas de los que hablar contigo, pero el tiempo nos va avanzando y se nos va agotando. Y sí quería plantearte, dado que el tema de la educación es uno de los que sí, en los que tú te mueves con naturalidad, si la educación la hemos convertido casi en una factoría de profesionales en lugar de lo que debería ser.
Pues sí, yo creo que por desgracia la noción de competencia, que es la que está más en boga hoy en día en educación, es una noción que funciona para determinados aspectos, ¿no? Un técnico en la radio, alguien que te viene a arreglar un fontanero, un electricista, tienen que ser, por supuesto, competentes en su trabajo. Pero luego hay otra dimensión que es lo que para mí sería la ética, ¿no? Si te fijas en el cuadro, en el libro empieza con un cuadro de Goya, sí, maravilloso, sí, que comento al final, que es el autorretrato del doctor Arrieta, efectivamente. Es un cuadro poco conocido en España porque no se encuentra en el Museo del Prado, que normalmente donde hemos visto los lienzos de Goya está en Estados Unidos, pero Goya allí está enfermo y tiene detrás suyo a su médico, que es el doctor Arrieta, que tiene una mano derecha, que es la mano de las competencias, de los protocolos, ¿verdad? La palabra mágica hoy en día. La profesional, ¿no? Que está muy bien, por supuesto. O sea, un buen médico, un buen educador, un buen padre, cualquier persona tiene que tener mano derecha, es decir, la mano del protocolo, la mano del código deontológico, la mano de la tecnología. Pero un buen médico y un buen educador también tiene que tener mano izquierda. Es decir, esa mano que, si nuestros oyentes contemplan ese cuadro de Goya, verán que le está agarrando apretando suavemente, apretando, ¿no? Su hombro, y le está diciendo casi, confía en mí, estoy aquí contigo para lo que me necesites, ¿verdad? Esa es la mano de la ética, esa es la mano de la compasión, esa es la mano de la sensibilidad. Yo creo que esa dimensión, muy difícil de educar por otro lado, porque no puede evidentemente quedar reducida a una técnica y a un protocolo, es lo que deberíamos, alrededor de lo que deberíamos pensar también hoy en educación.
Pues Joan Carles, esperemos que se nos acerque un mundo con más manos izquierdas de esas.
Muchas gracias, Javier.
Que ha sido un placer tenerte aquí. Y que hasta siempre, amigo.
Un abrazo. Feliz Chao. Navidad. Chao.
Lo comentábamos con Gemma Alfaro, ¿verdad? Se ha ido Josh Michael, ha fallecido Josh Michael.